Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Voy a comenzar con la charla jugando a compartir, en la que voy a hablar de la gamificación y de los principios de la gamificación que hemos aplicado en Karmakras. Pero antes me voy a presentar yo y voy a justificar por qué estoy aquí. Yo soy Xavi Sadokariz, que soy el de la foto. Y en el resto de internet se me conoce como Ciraco. Me podéis encontrar como Ciraco en Karmakrasi, en Twitter, en todas partes. Y en Steam y rollos estos de juegos así también. Si queréis jugar luego cuando acabe la charla. Y además estoy aquí porque soy parte de Karmakrasi, que no sé si lo conoceréis, luego os explicaré en qué consiste esta herramienta. Pero utilizamos en un modo bastante intenso la gamificación. Yo no estoy solo en Karmakrasi, trabajo junto a Alex, que está por ahí, a Jordi, a Teresa y a Sier, y bueno, ahora que somos pocos y puedo mencionarles, pues me gusta siempre mencionarles al principio de las presentaciones. Entonces, vamos a lo que es el tema. La gamificación, ¿qué es y cuáles son los principios por los que funciona? En principio la gamificación es esto, es aplicar técnicas y la psicología que se utiliza a la hora de crear videojuegos o juegos normales, pero aplicada a otros ámbitos y para que conseguir que los pues una serie de cosas. Las cosas que se consiguen son las siguientes: motivación, pues motivación para hacer o bien una actividad o hacer algo que no nos apetece hacer si no tenemos esa motivación adicional que nos da la gamificación. O ya sea porque no queremos hacerlo, porque nos da mucha pereza. El típico ejemplo de motivación que a mí me gusta mucho es el de las pulseritas estas de Nike Plus y todo el sistema que se ha hecho alrededor del mundo de correr, que puedes retar a tus amigos, puedes mirar tu evolución a lo largo del tiempo y tu rendimiento. Pues eso es un te da un factor de motivación para salir a correr. Diferenciación en cuanto a otras herramientas que pueden hacer lo mismo, otras lo que sea que pueden hacer lo mismo, pues la tuya además tiene un proceso de gamificación que lo hace divertido, que da una experiencia diferente, la diversión que acabo de mencionar, y como entras en un proceso de juego en el que vas evolucionando y que una de las claves es la constancia para seguir avanzando, te da la fidelidad de los usuarios que has conseguido enganchar en tu herramienta para a través de la gamificación. ¿Por qué jugamos? ¿Cuáles son las razones que nos hacen jugar? El principal es porque es divertido. Y ya sé que esto es como va muy bien, no es una respuesta de nada. Y la verdadera pregunta es ¿qué es lo que hace que jugar sea divertido? ¿Qué hace que las personas nos sintamos atraídas por jugar? Y la clave está, lo que comparten todos los juegos no es la temática en sí, sino las mecánicas de juego que hay detrás. Que hay una serie de mecánicas que comparten, no tienes por qué tener todas, pero siempre hay unas mecánicas que localizan como juego. El clásico ejemplo de que lo que funciona es la mecánica y no tanto el tema en sí es, por ejemplo, Farmville, que es una aplicación de Facebook, un juego de Facebook, ahora todo el mundo está hiper enganchado, y no funciona porque de repente a la gente le interesa la agricultura y a lo loco y van a hacer todos carreras relacionadas con eso, sino porque es un juego, es adictivo y bueno, tiene ciertos componentes, es una mecánica de juego. Pues, al final es como a la gente que le gusta un género de juegos, le gustan los simuladores o los juegos de construir, pues le gustan la simulación y construir, pero no solo de aviones o no solo de construir hospitales, le gusta también pues construir parques de atracciones, construir, al final eso es la mecánica del juego, lo que hace que el juego sea divertido. Para entender y para poder diseñar una estrategia de gamificación alrededor de una herramienta, saber cómo,
hola,
qué tipo de jugadores existen. Ahí Richard Bartel dividió los jugadores en cuatro perfiles. Hay varios perfiles más porque se puede añadir un eje más a este gráfico, pero en sencillo son estos cuatro. Dependiendo de cómo se comporten o cómo logran verse satisfechos a la hora de jugar, si te gusta interactuar con el entorno, si te gusta descubrir cosas que no se han descubierto antes o huevos de Pascua dentro del juego o traer nuevas experiencias al propio juego, eres un explorador, por eso, porque interactúas con el entorno. Si te gusta interactuar con las personas, eres un socializador, que o sea, es prácticamente el 60-70% de nosotros somos más socializadores que otra cosa. Es importante saber que no somos solo de un tipo de rol, sino que se complementan. Pues somos un tanto porcentaje de socializadores, un porcentaje competitivos, un porcentaje completistas, y la mayor parte de nosotros somos en un porcentaje mayor socializadores. Nos gusta mucho más jugar por el hecho de relacionarnos con personas. El claro ejemplo es jugar a las cartas, que al final pues suele ser muy simple, pero jugamos mucho porque todos nuestros amigos están jugando y no queremos ser excluidos, y queremos que nos vuelvan a llamar y queremos jugar con ellos, o todos los juegos estos de Facebook en los que tiene un gran componente la parte social, la parte mira lo que he hecho, vamos a intercambiar objetos, voy a venderte tal. El gran número de, o la importancia de los jugadores socializadores se ve en que la mayor parte de las plataformas de videojuegos, en rollo Steam o Unity, que es la de Ubisoft, o incluso la Xbox, ¿cómo es? Xbox Live, la plataforma que hay alrededor de la Xbox y tal. O sea, todas las compañías de videojuegos van a eso, a satisfacer a ese mercado de jugadores socializadores que antes no lo tenían tan satisfecho. La única manera de socializarte antes era jugar online o jugar con un compañero al lado, que era también una cosa muy divertida, y ahí se ve también lo de la importancia de la socialización. Pero ahora le han dado una capa más a esa socialización y puedes compartir tus retos online, puedes retar a tus amigos, puedes quedar para partidas. Y bueno, los que quedan son los completistas, que son los que les gusta ganar, pero no les basta con ganar a otros, sino que tienen que ganar completando al 100% todas las opciones que da un juego. Les gusta buscar pues todas las armaduras, todas las armas, quieren completar todos los niveles al 100%, que yo, en mi caso, por ejemplo, estoy entre completista y explorador a la hora de jugar. Y luego están los competitivos, que en inglés el nombre es mucho más gráfico porque es killers, que lo que quieren, ellos no les basta con ganar, sino que quieren que otro pierda. Y además, si pueden demostrarlo y tal, y pueden estar ahí, ay, mira, ha ganado, y los demás dicen, oh, qué grande eres, pues mejor. Es el menor número, pero todos tenemos un porcentaje de competitivos dentro de nosotros. Una de las cosas que también nos mueve a jugar son las recompensas que ganamos cuando jugamos. Se pueden clasificar en estas cuatro tipos de recompensas, y según estudios nos satisfacen más de mayor a menor en ese orden. Preferimos el estatus sobre el acceso, estatus del rollo pues soy el primero en un ranking o tengo tales destrezas o también podemos sacarlo incluso del mundo del juego en sí. Si las mismas tarjetas de crédito, la que tienes, la tarjeta de oro, la tarjeta platino y la tarjeta y tal, están relacionadas con eso. Yo soy de un estatus mayor, o incluso ¿cómo se llama? Los clientes habituales en las líneas aéreas y así, también tiene que ver con eso. Yo soy un cliente habitual y me dan el estatus superior de poder tener ciertas ventajas. Luego está el acceso, que son accesos es poder acceder a zonas que no pueden acceder otros jugadores. Entonces, yo recompenso a un jugador que quiero con acceso. Después está poder, que te dan el poder de modificar el entorno de juego o poder modificar el comportamiento de otros jugadores. Una clásica recompensa de esta sería, por ejemplo, los moderadores en los foros, que cuando una vez que es una persona que ya está muy metida en el foro, que comenta, que aporta y tal, le puedes recompensar con ser moderador, con ser capaz de decir, vale, esto no vale, no sigue las reglas, y ya le estás dando un poder y se siente recompensado con ese poder. Y luego el último, que es cosas, que es muy genérico, pues es eso, cosas. El problema de las cosas es que una vez que la obtienes, ya la has obtenido, ya pues ganas una taza si consigues 100 puntos, pues dices, vale, tengo mi taza. Y además tiene el problema de que es muy fácilmente evaluado, o sea, puedes saber cuánto vale una taza. Mientras que tú no sabes cuánto vale el control, cuánto vale el poder o cuánto vale el estatus. No puedes cuantificarlo a nivel económico, pues eso, las cosas al final sí sabes, pues me han regalado una camiseta que costará 20 euros. Y luego otro impulso muy importante en la psicología de los jugadores está en el proceso de alcanzar la maestría. En jugar para saber cómo funciona el y ser capaz de llegar hasta niveles de maestro y enseñar a otros. Los niveles son esos: novato, llegas, no sabes cómo funciona nada, solucionador de problemas, empiezas a investigar cómo se solucionan los problemas precisamente. experto en donde ya te desenvuelves bien, maestro, donde ya eres capaz de enseñar a otros jugadores cómo desenvolverse en el terreno de juego, y luego hay un rol bonus, por llamarlo así, que no todos los jugadores son capaces de llegar, y es el visionario, es el que es capaz de ponerse incluso en la piel de los diseñadores del juego, y puede decir, pues estaría muy bien que pues ampliaras por este lado o pusiera este tipo de retos y tal, que seguro que desarrollando cualquier cosa o montando lo que hayáis montado habéis visto que hay un montón de gente que llega y dice, pues esta comprende también la herramienta, que dice, esto funcionaría muy bien si implementaras esto y tal, que ve necesidades que tú igual no has visto. Es muy importante que el propio sistema no ponga trabas al jugador, que sea el que acompañe a lo largo de la experiencia del juego y el que le diga, vale, ahora puedes avanzar por este lado, puedes avanzar por este otro, que en todo momento sepa cómo puede seguir adelante jugando el jugador y cómo puede seguir a los siguientes niveles. Y luego hay un concepto, que es el concepto del flow y que preocupa a los desarrolladores de juegos y por tanto a los desarrolladores y de procesos de gamificación, que es el concepto de flow, que es un estado en el que están los jugadores entre la ansiedad de qué difícil es esto, no voy a seguir porque me rayo, al aburrimiento de vaya fácil es esto y no me supone ningún reto, no tengo por qué seguir jugando. Entonces el estado es en medio, en el que te presenta un reto, eres capaz de superarlo, pero te lleva un tiempo, se conoce como flow, y se supone que es el estado ideal donde tenemos que hacer que los jugadores permanezcan, y no es nada fácil, pero bueno. Entonces, con esas bases sobre la gamificación, paso a explicaros, primero, antes de explicaros dónde la hemos utilizado en Karmagrassi, qué es Karmagrassi en sí. Aquí me he tomado la licencia de citar lo que pensaba Alex cuando montó Karmagrassi sin saberlo. Y entonces, pues un día estaba en donde estuviera y dijo, Internet está lleno de ruido y quiero ser capaz de encontrar contenido interesante y estoy harto de encontrar siempre las mismas noticias repetidas, el mismo contenido de siempre. Y sé que en el acto de compartir las personas son las que mejor lo hacen y que hay un valor brutal en eso, y entonces le dijo, vamos a hacer una herramienta que haga todo eso, que es Karmagrassi. ¿Qué hace Karmagrassi? Karmagrassi consigue que sean las personas quienes decidan el contenido relevante de internet y además les ofrece el máximo valor por compartirlo, mientras que el contenido relevante pues podemos entenderlo como pues eso, pues lo que más comparte la gente, tal máximo valor, nosotros lo entendemos por herramientas para compartir, para facilitar la tarea de la gente que comparte. Pues tenemos extensión en los navegadores, aplicación móvil, botón para poder compartir directamente mientras estás leyendo el contenido, diversas funcionalidades que creemos que son muy útiles para eso, para la gente que comparte, pues como compartir simultáneamente en varias redes sociales, temporizar enlaces, personalizar los enlaces de Facebook, bueno. Y luego te sirve para medir tu propia relevancia, para saber cuánto exitoso es el contenido que tú compartes, y para eso nos basamos en las veces que se accede al contenido que compartes, y luego otras recompensas, como por ejemplo medallas virtuales, que son las nudes que luego explicaré, dinero, que pues eso, pues pensamos que eso, que tiene un gran valor y que tú estás haciendo también una labor de distribución de contenido en internet y que los usuarios tienen que estar metidos en ese proceso del marketing de contenidos en internet, y entonces como usuario de Karmagrassi puedes ganar dinero y puedes ganar un estatus de yo soy bueno compartiendo, yo pues, un estatus y diversión porque somos muy divertidos. Entonces la gamificación en Karmagrassi, yo lo he dividido en toda la experiencia de la gamificación, lo he dividido en como en tres juegos diferentes, o no sé si mis compañeros están muy de acuerdo, pero se me ha ocurrido haciéndola esta. Está el juego de la experiencia, el juego de la relevancia y luego las nudes, que son las recompensas virtuales, esas de las que hablaba. El juego de la experiencia. ¿Qué nos pasaba? Que Karmagrassi ofrece un montón de cosas, tiene un montón de funcionalidades y no estábamos seguros de que los usuarios se percataran de todo lo que podían hacer con la herramienta. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a guiarles en ese proceso que os he explicado antes de alcanzar la maestría dentro de Karmagrassi, pues vamos a hacerlo mucho más explícito. Vamos a hacer un sistema que con niveles, diferentes logros por nivel, que te explique cómo es la herramienta y te ayude a avanzar poco a poco. Y entonces, como somos muy originales, lo llamamos Karmagrassi Levels. Y esos son 5 niveles, empiezas iniciado, sigues aprendiz, pasas a experto, creo, maestro y consejero. Y hay varias cosas a la hora de diseñar un sistema de niveles. es importante que los niveles sean identificables que sepas en todo momento en qué nivel estás, que puedas demostrárselo a otras personas, por lo que hablábamos antes de que el estatus es una de las cosas que más valoran los usuarios cuando reciben una recompensa. Es importante que sean balanceables, que si nos damos cuenta de que un nivel es demasiado complicado, seamos capaces de dar un paso atrás. A nosotros nos pasó, implementamos una nueva funcionalidad que era para registrar a cuánta gente habías traído a Carmacras, y un sistema de invita amigos a Carmacras y pues consigues diferentes premios por traerlos. Y entonces, para pasar de uno de los primeros niveles al siguiente, tenías que conseguir demasiados amigos y era imposible pasar de nivel y la gente se frustraba. Entonces, rebalanceamos la dificultad de los niveles y hicimos que fuera mucho más satisfactorio para los jugadores. Es importante también que la dificultad de los niveles no sea lineal, sino que sea exponencial, que el salto del primer nivel al segundo pues sea pequeño, pero que ya a partir de ahí empiece a ser cada vez más grande. Que si lo veis es lo que pasa en la mayor parte de los videojuegos, que son por niveles y saltas al siguiente. El siguiente nivel es un poco más difícil, pero el salto al siguiente de los siguientes niveles es mayor, la distancia de la dificultad. Luego es importante que el jugador tenga en todo momento la percepción de que en qué parte de este camino está, o sea, que tenga una imagen del progreso que lleva. En nuestro caso tenemos una barra de progreso con un porcentaje y le decimos que conoce tanto de la herramienta. Por eso, porque es el juego de la experiencia. Y en este caso, la recompensa que recibes es el estatus que os comentaba, y también se ve recompensado con acceso, porque hasta que no pasas el primer nivel, no eres capaz de invitar a otros amigos y entrar en el ciclo de invitar amigos y tal. Entonces ya estás haciendo que el usuario pelee por ser capaz de invitar amigos, conseguir otras recompensas y demás. Y luego, cada nivel está definido en una serie de retos o misiones que también tienen que ser claramente definidos y que tienen que guiar al usuario para moverse en el nuevo entorno en el que está, y tiene que especificar cómo conseguir, cómo ser capaz de solucionar ese si os fijáis en la captura de la derecha, cada una de las cosas tachadas es el reto que planteamos para pasar al siguiente nivel, y puedes ver las pistas que te damos para saber qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo. Y este tipo de mecánicas de juego, el retos y misiones, satisfacen sobre todo a los perfiles completistas, porque les gusta conseguir absolutamente todos los niveles y tal. O sea, que para ese tipo de perfiles es muy adecuado. El juego de la relevancia. ¿Qué es lo que queremos en Carmacras? ¿O cuál es una de las cosas que nos motiva? Si queremos que el usuario, que sean los usuarios, las personas, los que filtren el contenido de Internet, necesitamos a gente que comparta contenido. Y además necesitamos que el contenido sea de calidad y que lo haga constantemente. Entonces, creamos una competición sobre la relevancia de ese jugador cuando comparte. O sea, un juego sobre la relevancia del jugador compartiendo. Hay una serie de indicadores dentro de Carmacras, ¿sí?, que son clics, que son al final son accesos a los enlaces, son como clics, pero están un poco ponderados. El COI, que es algo así como el número de clics medios por enlace, aunque tiene alguna cosa más por ahí, y el rank, que pues eso, es un ranking de jugadores o de usuarios de Carmacras. Pero en el fondo los clics, que son eso, que son los accesos, no son más que una clase de puntos escondidos. Es como si la gente que está en tus redes sociales y que lee lo que tú compartes estuviera apuntando cada vez que accede ese contenido, o lo bien que compartes tú el contenido en tus redes sociales. Y esto de los puntos escondidos es una cosa que a mí me hace mucha gracia, porque me resulta muy curioso, porque hay un montón no solo puntos escondidos, sino cosas que se han convertido en puntos o en un sistema de puntuación cuando al principio no lo eran. Un claro ejemplo, por ejemplo, es el número de seguidores de Twitter, que al principio era un indicador sin más, yo tengo tantos usuarios, pero eso se ha convertido en una puntuación del éxito social y demás. Luego también hay en todos los sitios hay trampas, hay gente que se los modifica, hay programas que hacen cutrez, pero bueno, al final es un sistema de puntuación social. Y el otro día me hizo mucha gracia, estaba viendo la tele, estaba viendo lo de Alaska y Mario, y Mario Vaquerizo se ha hecho adicto a Instagram y pues está todo el rato, tengo tantos seguidores, tengo tal y cual, pero lo que más me llamó la atención fue cuando publicó una foto y empezó, tengo 300 puntos, tengo 600, tengo más que no sé qué. Y al final son los likes que hace la gente en sus fotos de Instagram, pero en su cabeza los había traducido a puntos. Y es otro, pues, otro sistema de puntuación camuflado, que además lo utilizaba para competir con sus amigos en quién tenía más puntos en cada foto. Este tipo de sistemas, los que tienen un rank y tiene puntuación, satisface sobre todo a los competitivos, que al final pues consiguen estar en un sitio más elevado que otro, y si estás el primero, mejor que mejor. Nuestro ranking tenía un problema, o tiene dos. Por un lado, no tenemos una lista pública de este es la gente que está en el ranking, no puedes navegar, y entonces se queda un poco cojo, porque al final un ranking sin poder comparar fácilmente tu posición relativa a las de otros, pues no tiene mucho sentido. Y luego que lleva un poco la frustración, porque es un ranking global, en el caso del rank, y tú no puedes competir con el primero si el primero es, como es el caso, Ignacio Escolar. Te cuesta mucho competir en ese ámbito. Entonces, una solución para esto, y que sí tenemos, es tener rankings más pequeñitos. Entonces, tú ya no compites a nivel global o por tu relevancia, sino que compites a nivel de palabras y dominios. Nosotros, cuando compartes un enlace, pues traemos las palabras sobre las que trata ese enlace y sabemos de dónde compartes, y puedes competir contra otros jugadores para ser el que más tráfico lleva a un dominio determinado, o el que más tráfico genera en relación a ciertas palabras. Con esto además conseguimos, con el rollo de los dominios, motivar también a los que tienen un perfil explorador, porque si traes dominios nuevos, nosotros te premiamos con una NUT. O sea, sirve para solucionar el tema de la frustración por el rank grande, y además para satisfacer otros perfiles de jugadores. Y ya llegamos a las NUTs, que las NUTs son, a mí es de las cosas que más me gusta de Karmacracy. Son eso, son recompensas virtuales, son las cositas esas ahí abajo, y en cierto modo unifica toda la experiencia, no solo la experiencia de Karmacracy, sino la experiencia de gamificación también, porque es muy transversal a todas las funciones, a otras funcionalidades. Por ejemplo, tenemos la Nut Party, que la consigues trayendo amigos a Karmacracy, en el juego ese que os he comentado antes de traer personas. Tenemos la Nut Explorer, que la consigues compartiendo enlaces de dominios nuevos, con lo que satisfaces al perfil explorador de la gente que quiere traer cosas nuevas y verse reconocido por traer cosas nuevas. Con la Visited, por ejemplo, ya estás también otra vez haciendo referencia al sistema de puntuación, que son los clics, porque es el número total, la consigues en función del número total de clics conseguido. Con la NUT que tenemos, que se llama Levels, pues consigues eso, consigues ver reflejado en qué nivel estás y hacer referencia a lo que antes he llamado el juego de la experiencia. Y luego hay NUTs de diversas temáticas, que eso ya te perfilan en diferentes temas que compartes, y toca el rollo del estatus, porque al final, sobre todo en el mundo, tengo que admitir, somos muy frikis, entonces en el mundo friki en el que nos movemos, por ejemplo, la NUT de Star Wars es un... tengo la NUT Star Wars en Karmacracy, tienes cierta alegría por tenerla. Y eso, ¿qué consiguen las NUTs? Pues atención a los completistas, porque al final quieren conseguir todas las NUTs que tenemos, todos los logros, de diferentes maneras. Satisfacen a los exploradores, porque les gusta descubrir cómo se consiguen nuevas NUTs, porque eso tampoco lo contamos abiertamente. Y motivan al uso continuo, porque por ejemplo hay NUTs que solo las consigues compartiendo enlaces determinados en fechas determinadas, o dentro de poco vamos a sacar una NUT, esto es exclusiva, que es la NUT Constancia, que es por compartir constantemente todos los días enlaces, y eso, y lo que hacía referencia antes, que definen al usuario en cuanto a temáticas y en cuanto a cómo se comporta dentro de la herramienta. En el tema de las NUTs, tenemos un... O en Karmacracy yo he detectado un problema. Y es que, por ejemplo, en las NUTs seriales, por ejemplo, la que he mencionado antes de Visited, que las consigues en función del número de K-clicks que tienes en total, no mostramos cuánto te queda o cómo consigues la siguiente NUT de esa serie. Entonces el usuario se siente un poco perdido y dice, bueno, pues ya conseguiré... No puedo hacer nada activamente para conseguirla, ni tiene esa motivación que tendría si supiera que le quedan... Pues me quedan 100 clics, pues comparto 10 enlaces, consigo 10 clics en cada enlace y consigo la siguiente recompensa. Quería también hablar de un par de mejoras que podríamos hacer en Karmacracy. Seguro podríamos hacer mucha más, pero yo he detectado estas dos. Y por un lado es acercar al perfil de socializador. Porque así como en los que tengáis cuenta lo habréis visto, pero así como mostramos a la gente que ha compartido cada enlace en todas partes, la gente que colabora en un dominio, la gente que comparte contenido similar al tuyo, en el fondo ahí no estamos satisfaciendo la necesidad de un perfil socializador tanto como la de un, pues no sé, un explorador o un, porque no es un acto social, tú no tienes que interactuar con otra persona para no hay una acción de interactuación con otra persona. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Podríamos retar a otros usuarios a que consideran nudes, podríamos las recompensas virtuales, podríamos facilitar el tema de que puedas compartir en tus redes, he conseguido esta nude en Karmacracy, todo ese envolverlo en todo eso, en una experiencia más socializadora en ese sentido, que los usuarios de Karmacracy se relacionen entre ellos a través de la herramienta. Y luego deberíamos también potenciar a los exploradores, reconociendo más y dándoles más reconocimiento cuando traen pues URLs nuevas, cuando Satanás. Bueno, cuando descubren dominios, deberíamos reflejar eso con más claridad. Antes de acabar, porque me he acelerado un montón, voy a acabar antes de tiempo. Quería recalcar tres cosas que son muy importantes a la hora de gamificar o de hacer un proceso de gamificación. Pues eso, saber cómo son los jugadores, tener muy presente qué es lo que esperan y qué tipos de recompensas esperan obtener. Mantenernos en el flow, que era el estado ese que os comentaba antes entre la ansiedad y el aburrimiento. Y también es muy importante no perder el foco, que vamos a gamificar un algo, pero que no nos perdamos en la gamificación y al final nos acabemos en un juego que pues, sirve para compartir, por ejemplo, con el caso de Karmacracy, que podría ocurrir si se nos fuera la cabeza y perdiéramos el foco. Y ya acabado. Muchas gracias. Y os invito a que vengáis a karmacracy.com si tenéis cualquier duda. Pues... ya está. ¿Alguna pregunta?
¿Los contenidos que compartes en Karmacracy son internos de Karmacracy o son contenidos que...
No te digo nada.
¿Los contenidos que compartes en Karmacracy son internos de Karmacracy o son contenidos que compartes en redes sociales que se asocian a Karmacracy?
No te entiendo. O sea, lo compartes a través de Karmacracy.
A través de Karmacracy en otras redes.
Al final nosotros cómo funcionamos es acortamos el enlace y te ayudamos a compartirlo en diferentes redes sociales. Entonces primero tienes que acortarlo con nosotros, luego puedes compartirlo como te dé la gana. Pero
al final son solamente enlaces a otras...
Eso es.
O sea, no tienes manera de compartir, por ejemplo, un estado como tienes en Facebook.
No. Nos fijamos en el contenido. O sea, nuestro centro al final es el contenido, eso.
Hola, bueno, yo soy usuario de Karmacracy y a mí hay algo que me llama la atención y es que el tema del círculo. Al final la herramienta lo que hace, para la gente que no conozca, es en función de las cosas que vas compartiendo, te hace una especie de círculo de gente que comparte lo mismo que tú, más o menos, que la herramienta lo calcula por un poco por debajo, ¿no? Yo siempre me pregunto, desde que empecé a utilizarlo, es... si vais a dejar ver alguna vez esos temas, por ejemplo.
¿Cómo?
Si vais a dejar ver los temas. Yo, por ejemplo, pues comparto dos o tres temas. Sobre todo se centra, al final, la gente que me sale y los enlaces que me sugiere la herramienta siempre van enfocados mucho, mucho a un tema en concreto, que es social media.
Sí,
y...
ya sé por dónde vas. Sí. Si va a quedar... no solo en palabras o en tal, sino en temas más conceptuales. Pues una cosa que hemos estado hablando y le hemos estado dando bastantes vueltas, porque al final pues no estás interesado solo en la palabra Rajoy, sino que te interesa la política. Y avanzamos hacia ese punto. O sea, vamos hacia allá.
Hola. Que yo quería preguntarte que qué consejos darías a los usuarios de Karmacracy para sacar el máximo partido de la gamificación dentro de la herramienta, dentro de Karmacracy. No. Para conseguir las nudes, etcétera.
Que compartan contenido de calidad.
¿Algún truquillo habrá?
¿Truquillo? No, es compartir contenido. Si es que no hay más. Compartir contenido de muchas temáticas y las cosas que te interesan. No sé, igual, ¿hacia dónde quieres ir con esta pregunta?
Entiendo que en los perfiles de otros usuarios igual puedes ver qué tipo de nudes hay o...
Ah, por ejemplo, sí. Sabe también que es Teresa, que es parte de Karmacracy. Puedes entrar en los perfiles de otros usuarios para saber qué nudes puedes conseguir y cómo conseguirlas. Pero al final eso se queda un poco, se queda un poco corto en lo que decía antes, que no eres capaz de, viendo tu propio perfil o sin tener que bucear mucho en Karmacracy, no... Pues satisface mucho el perfil explorador, que tienes que andar por toda la herramienta para saber qué puedes conseguir. Pero al completista, que igual no le interesa tanto saber cómo conseguirlo, tal, sino conseguirlo en sí, le puede llegar a resultar muy frustrante.
¿Y a ti cuáles son las nudes que más te gustan o cuál es tu nude favorita?
Pues hay una nude, la nude Ezequiel, que a mí me hace mucha gracia, que se llama Ezequiel por Pulp Fiction, porque es lo de Ezequiel 2517, y sale una especie de Casey, que es el robot ese que tenemos, a los Samuel L. Jackson, y se consigue por compartir contenido con la palabra joder o fuck, porque como en las películas de Tarantino dicen tanto la palabra, pues la consigues por eso, y a mí me hace mucha gracia. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.